Llega las noticias, esto es Onda Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenas tardes. La oposición municipal se une en el Pleno y fuerza al Ayuntamiento a plantear una reducción del IBI para 2016. Partido Popular, Ciudadanos y PSOE votan a favor de la medida, mientras que ahora Madrid se abstiene. Escuchamos a Antonio Miguel Carmona, portavoz del Grupo Municipal Socialista.
Instar al Gobierno de la Nación a reformar el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para reducir el IBI por zonas, para poder hacer ponencias por barrios, porque en aquellos barrios más necesitados es donde en mayor medida la situación se agrava. Reducir en 100 euros a los madrileños el recibo aplicando una reforma del artículo 8 de la ordenanza. Están vendiendo su casa y mudándose porque no pueden pagar el recibo del IBI. Y los responsables de lo que ha ocurrido estos últimos 10 años, el Partido Popular. Y los responsables, si no lo enmendamos, es el Gobierno apoyado por el Partido Socialista de ahora Madrid. Por lo tanto, una irresponsabilidad, y lo digo con respeto, no puede ser sustituida por un mirar hacia otro lado.
Más asuntos. El violador de la mochila negra, acusado de 6 agresiones sexuales y una violación, puede quedar hoy mismo en libertad. A esta hora permanecen los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla a la espera de prestar declaración y que el juez decida. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El conocido como violador de la mochila negra espera a esta hora en los calabozos de Plaza de Castilla para comparecer en el juzgado. La policía le atribuía 7 agresiones sexuales a otras tantas mujeres, de ellas una violación consumada. Sin embargo, la Fiscalía solicitó prisión provisional solo para 3 de esas agresiones. Lo curioso de este asunto es que cada una de las investigaciones está en un juzgado diferente. El acusado ha comparecido ya ante 2 jueces que han revocado esa medida. Hoy, a lo largo de la mañana, lo va a hacer ante el tercero. Si también en este último juzgado se deja sin efecto, se retira esa medida de prisión provisional, el llamado violador de la mochila negra sería puesto en libertad de manera inmediata.
Por cierto, que ahí en los juzgados de Plaza de Castilla ha terminado ya la comparecencia de Rodrigo Rato ante el juez. El exministro de Economía y Hacienda se ha negado a declarar hasta conocer el informe de Hacienda sobre la documentación intervenida. En el Congreso se acaba de aprobar la Ley de Seguridad Nacional con el rechazo de los nacionalistas. Cámara Baja, Noelia Ontoria, cuéntanos.
Buenas tardes. Aprobados por el PP, UPyD y el PSOE las enmiendas parciales a la Ley de Seguridad, la norma sigue suscitando recelos entre Esquerra Republicana, CiU, PNV, la Izquierda Plural y Amaiur, porque deja abierta la puerta a que el presidente del Gobierno asuma competencias autonómicas al declarar una situación de interés para la seguridad nacional sin requerir de una votación parlamentaria. El portavoz de Esquerra, Joan Tardà, cree que la norma se va a utilizar contra la declaración de independencia de Cataluña. Refuerza su tesis tras ver rechazada una enmienda en la que se pedía especificar que en ningún caso la ley podrá ser adoptada como respuesta a las decisiones tomadas por un parlamento autonómico.
Incluso ya se habla del uso, que hasta ahora ha sido un terreno absolutamente virgen e inexplorado, suspensión de la autonomía mediante el artículo 155 de la Constitución. Y ahora creo que con esta voluntad de conseguir un efecto igual, pero que sin que se note tanto el cuidado, ahora ustedes aterrizan con esta Ley de Seguridad Nacional.
El PP asegura que la Ley de Seguridad Nacional no está ideada para este supuesto, sino para amenazas terroristas o sanitarias, y recuerdan que ya existen mecanismos en la ley española para parar una declaración de independencia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a circular por las carreteras de la comunidad de Getalicia. Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin problemas a esta hora. Afortunadamente, el tráfico es fluido y es cómodo en la red principal y en la red secundaria. No hay incidencias, no hay inconvenientes en las carreteras de Madrid.
Completamos la información de servicio público en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por el interior de la capital? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. También se circula sin problemas siempre y cuando tome las vías principales, que son las que visualizamos, que tienen poco tráfico y ya nos indica más o menos cómo está la ciudad. Sí pedirles mucha precaución a aquellos que estén muy cerquita de Santa Engracia, muy cerquita de la Plaza del Pintor Sorolla. Hay estrechamientos que se producen a esa altura y que hace recomendable evitar la zona. Si tienen que ir a 4 caminos, mejor bajen por Martínez Campos y suban por el Paseo de la Castellana. Otro punto de obras importante, en este caso para los conductores de la zona sureste del casco urbano, es la calle Méndez Álvaro. Están pavimentando y en sentido Atocha disponen de dos carriles de menos aquellos conductores que acceden desde el área de la M30. Téngalo en cuenta. Problemas de circulación importantes no vemos en ninguna zona, porque también si nos vamos al norte, cabe recordarles a los conductores de esa zona que la calle Marqués de Viana tiene unas obras importantes a la altura del paseo de la dirección y que por ello hoy cambian las cabeceras, las líneas de la MT 11, 44 y 177.
Y concluimos en el parque madrileño. ¿Cómo va el IBEX 35? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 ha logrado girar 180 grados desde la apertura y ahora mismo con una subida del 0,30% roza los 11.500 puntos. Entre los valores destaca el comportamiento de Bankia, que avanza el 2,25%, y en negativo ArcelorMittal con una caída del 2,40%, es la empresa más castigada. La prima de riesgo se sitúa en 126 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Más noticias a la una, siguen en compañía de Lidl Valle y hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 del mediodía, Clara, ya para de llover, ¿eh?
Sí.
Ha sido un chaparrón mediano.
Me lo he perdido. ¿Habrá refrescado o ha hervido el agua, como decíais?
No, yo creo que ha refrescado.
Uy, qué bien, y además se habrá limpiado un poquito el ambiente.
Acabo de asomarme yo al balcón y hace así, ambiente húmedo, más que nada.
Tío, los pies viene bien asomarse bien al balcón de vez en cuando para ver lo que está pasando.
Para airearse.
Porque aquí en estos edificios inteligentes pues corre poco el aire.
Bueno, o corre demasiado, depende. Yo estoy
también
todo el día dándole al botón, que lo pongo, lo quito, lo pongo, porque es que como va su bola completamente, ¿qué le vamos a hacer?
Pues
bueno, ¿qué planes para esta hora?
Vamos a meternos en la cocina, lógicamente, uh-huh, porque es que es lo que hacemos siempre.
Sí, señora.
Y lo vamos a hacer además con un doctor, con Leandro Plaza, que bueno, él es cardiólogo, entonces uh-huh, pues la receta va a ser muy sana, muy
bien,
saludable. ¿Por qué? Porque además se enmarca en una campaña muy curiosa que ha puesto en marcha la UEFA y la Fundación Española del Corazón y da como fruto un recetario que han hecho los futbolistas. Futbolistas como,
pero
por ejemplo...
¿Futbolistas saben cocinar?
Pues no lo sé.
Lo sabrá que la sí, receta a su madre,
lo sabrá
fijo,
que no.
Vamos.
Ya, a mí me da que si cocinan por hobby.
Uh-huh.
Alguno que le encante esto de la cocina, que tenga sus cacharritos para hacer cosas extrañas en la cocina y que se meta por hobby, que no,
no
sé,
creo
que tengan que preparar la cena en la merienda.
Ah,
y
estoy viendo aquí una receta de Cristiano Ronaldo, abadejo al limón. Venga ya, hombre, Ronaldo no ha visto un abadejo más que en el plato. Estoy convencida. No sé, no le pega nada, ¿no?
Bueno, hay gente que para relajarse entra en la cocina.
Sí,
ya, y...
sí, bueno, no sé yo.
Por necesidad no es. El
vale,
caso es que ellos han sacado las recetas, vaya a saber usted de dónde, y las han puesto en el libro, todas ellas cardiosaludables, buenas uh-huh, para el corazón, y está dentro de esa campaña que pretende sensibilizarnos hacia el cuidado de este órgano tan importante. Y nos vamos a ir hasta el aeropuerto de Barajas.
Mira qué bien, ya que estoy en el aeropuerto.
Además,
ya sigo camino.
Es que si te pones, te da igual coger el destino que sea.
Yo el primero que salga. ¿Para dónde va este?
Llegado el momento, uno se sube al avión y que sea lo que Dios quiera.
Pues
bueno,
sí.
No va a ser para coger un avión, sino, aunque sí que nos van a subir a uno, pero es con motivo de una jornada de puertas abiertas en el aeropuerto, en la que nos van a mostrar los entresijos, todo lo que hay detrás, delante, el aeropuerto ya
de por definición tenía las puertas abiertas y uno ya, se puede pasear
claro,
por el aeropuerto.
Claro, pero nos van a enseñar otras cosas, otras cosas que normalmente no vemos y que a lo mejor no querríamos ver. No, es broma, es broma. No, nos van a mostrar el funcionamiento de un aeropuerto tan grande como el de Adolfo Suárez Barajas y la verdad es que además es una visita que está gustando especialmente a los chavales que están de vacaciones y oye, mira, hoy que ha refrescado un poco que se puede estar así en una pista de aterrizaje porque ahí debe pegar bien la solana, pues es una buena opción, ¿no? Para
no
pasar
tanto
un
como
rato.
El parking de esta casa, digo, la solana que pega la pista de aterrizaje.
Sí, bueno. Es que el asfalto es así.
Sí.
Y nos vamos a ir por último al teatro, con una obra que está teniendo muchísimo éxito en el off del Teatro Lara. Los off de los teatros se están convirtiendo en lugares en los que se experimenta y se muestran textos, bueno, pues como el off de Broadway y tantos off circuitos, extraoficiales o adyacentes, ¿no? De las capitales de todo el mundo. Y ahí, bueno, pues se experimenta y se prueban cosas. Y este experimento ha salido muy bien. Se llama Mientras Tanto. Es una obra de teatro escrita a cuatro manos. Bueno, a dos o a cuatro, no sé. Uh-huh. ¿Cómo se dice esto? Son dos autores. Entonces, claro, la izquierda no la utilizarán. Esta expresión no la domino.
Depende si se escribe con ordenador, que ya hoy en día se utilizan todas.
Eso
las manos,
es.
Todas las que
pues
tengas.
Pues entonces a cuatro, ¿no?
A cuatro
quedamos
manos.
En que es a cuatro manos y bueno, pues uno de los autores y una de las tres actrices que interpreta a tres amigas que son las protagonistas de Mientras Tanto van a estar con nosotros para contarnos cuál es el éxito de esta obra que gira en torno a la amistad femenina que no es cualquier cosa.
Muy bien, perfecto, pues muy bien, nos ponemos en marcha, Clara, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Martín Romo.
Aquí estamos.
Que hay que ponerse el delantal.
Yo no sé si ponerme el delantal o el pantalón corto.
Hoy el de hule, que llueve.
Al terreno de juego.
Bueno, también, claro, también claro. Puede ser.
Vamos, yo estoy calentando aquí un poquito por la banda.
Pues mejor que caliente la sartén. ¿Qué haces calentando tú, hombre?
Pues nada, yo pongo aquí un poquito. Sí. Mientras que el aceite va calentando, yo hago unas carreritas aquí por la banda.
Muy
mientras
bien.
Que vamos ahí buscando, yo qué sé, los utensilios que vamos a utilizar, yo me hago unos abdominales.
¿No? ¿Qué dice? ¿Estás loco o qué? Unos abdominales con lo que duele eso, por
bueno,
Dios.
Pero no, hay que estar ahí en forma, como nuestros futbolistas que, según vamos contando además, ¿no? Esa ventanita que hacemos al mundo del deporte todos los lunes, tenemos todavía por delante ese mercado de fichajes abiertos, a las novedades. Contábamos el otro día que ya muchos jugadores también están en pretemporada, ya compartidos. Y alguno que otro ha sacado tiempo para compartir su receta de cocina.
Pero que los futbolistas cocinan, esto no sé yo, ¿eh?
Yo qué sé, alguno seguro que tiene ahí.
Seguro que han llamado a su madre, mamá, que me piden una receta. Dame una.
Hoy le vamos a poner el delantal de chef improvisado a una persona que lleva muchos años velando por la salud de nuestro corazón y que ahora se ha rodeado, como decimos, de muchas recetas que le han pasado los cracks, las primeras figuras del fútbol. Es el doctor Leandro Plaza, presidente de la Federación Española del Corazón. Esta entidad, junto con la UEFA y también junto con la World Heart Federation, le han pedido, por ejemplo, a Torres, a Ronaldo, a Arbeloa, a Villa, les han pedido que compartan una receta. Podríamos decir que les han pedido que compartan esa especialidad culinaria que ellos saben hacer. Uh-huh. Han creado un recetario que nos llega además a nuestro móvil. Se llama Eat for Goals, para promover sobre todo esos buenos hábitos entre los más jóvenes a la hora de comer y a la hora de cocinar.
Bueno, pues tenemos ya con nosotros al doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón. Doctor Plaza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Así que tirando de futbolistas, haciendo trabajar a los futbolistas en su época veraniega para que nos den recetas, ¿no?
Ya sabéis que aquí todos tienen que colaborar a difundir las ideas por la salud. Bueno, como ya habéis dicho muy bien, el objetivo era el que los niños, sobre todo, que desde en esa edad temprana, antes de los 12, 14 años, ya van fijando cuáles son el tipo de alimentación sana que deberían iniciar, hace que la World Health Federation, como habéis dicho, propuso esta idea. Es una idea que se ha desarrollado muy bien y además este programa ha tenido un gran éxito en Europa. Lo hemos traducido también aquí al español, obviamente pues utilizando las figuras del fútbol, las estrellas, que para los niños es algo tremendo para ellos, es un poco sitio, persona de imitación. Y bueno, pues cada uno de ellos, está muy bonito porque cada uno de ellos ha puesto pues una receta y además esa receta se le añade como una especie de juego en que el propio niño puede meter goles en una especie de portería obviamente virtual y tal dentro del teléfono y queda muy bonito. Luego hay cosas también muy interesantes, pues por ejemplo Ronaldo pues se habla también de qué es lo que su madre desde jovencito le ponía a comer, como él, ya sabes que es un tipo de alimentación distinta, pero sobre todo alimentación variada, que me gustó mucho porque era una alimentación fundamentada sobre todo en la dieta mediterránea, hombre, obviamente por ser, aunque no es un país puramente mediterráneo, pero digamos del sur de Europa, ¿no?
¿Y qué le ponía la madre de Ronaldo a Ronaldo para comer?
Pues era, es curioso, porque claro, es un poco como la lo que es la alimentación portuguesa, gran cantidad, o sea, mucho aceite de oliva, curiosamente.
Mucho bacalao, o sea, él, claro.
Y él decía que casi todo, o sea, era como desde que por la mañana cuando le ponían, pues era el pan, pues era con aceite de oliva, ¿no? Es decir, que como sabéis, para nosotros, pues que entre que es antioxidante y son grasas que son no saturadas. Y luego, obviamente, el bacalao como plato base, pero es curioso, y luego bastante fruta. Era muy aficionado también a la fruta, ¿sabes? Y eso, pues también son dos o tres puntos, focos esenciales para que al niño se le quede. Porque no sé por qué, sabéis que la fruta habitualmente, quizá porque haya que partirla, además, en las estadísticas y cuestionarios que hemos hecho nosotros, teóricamente, como que los niños son un poco perezosos, ¿no? Para lo de la fruta, ¿no? Y ahora casi nosotros lo que ahora hacemos de cuando hacemos alguna receta en nuestros libros, tal, lo que aconsejamos es que se lave muy bien la fruta y casi comérsela con la piel, sin pelarla, ¿no? Para que sea hasta más cómodo.
Claro. Bueno, y luego también hay unas cuantas bestias negras en la alimentación para los niños. Las verduras, que a veces cuesta mucho que se las coman, ¿no?
claro, el problema de los niños de la alimentación, ya sabéis que, pues desgraciadamente, derivado un poco pues de la presión de digamos de los anuncios de todo lo que significa alimentos preparados, que es un poco lo que la industria quiere vender, pues obviamente son alimentos en cuya formación casi siempre están incluidas las grasas que nosotros decimos las malas, ¿no? Para entendernos, uh-huh. las grasas saturadas, ¿no? Uh-huh. No grasas vegetales como el aceite de oliva o hasta puede ser el propio aceite de soja, que también es muy bueno, pero desde un punto de vista global, claro, el problema de esto está que al niño, pues al verlo, le apetece comprar o que le den algo que ha visto en la televisión, que es estupendo, y al final acaba prácticamente fijándose en eso. Como sabéis, cuando van los niños fuera, todo lo que quieren, no, cómprame esto. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en los supermercados, que van siempre los niños con los abuelos dirigidos a comprar pues ese producto envuelto en plástico o envuelto en una caja, que en el fondo siempre está elaborado.
Y que a veces les llega, doctor, a veces en forma de premio.
Claro, exacto. Para ellos, justo, para ellos es decir, bueno, voy y el abuelo pues dice que sí, ¿me entiendes? Y ahora al final el niño lo ve con esa sensación de lo muy apetitoso, lo que no tiene habitualmente, digamos, pero al mismo tiempo muy apetitoso, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que cambiar, es que se acostumbren, pues, que la fruta, la verdura, de hecho ya se va. Hay otra cosa que nosotros hemos visto en estas estadísticas que hacemos, y es que ya cuando el niño en el colegio, por ejemplo, que es muy importante también, ya le han educado al tipo de alimentación, pues lo de siempre, de lo que son frutas, verduras, legumbres, y el niño cuando llega a la casa es a veces como un mensajero muy bueno de la alimentación, de la salud, porque ellos quieren un poco modificar, oye mamá o papá, que a mí me han dicho en el colegio que este tipo de alimento, que abusar, por ejemplo, eso de las grasas muy fuertes, pues no es bueno, ¿no? Entonces, al final, esos niños, como ya se le han incluido dentro de su mentalidad, hasta son, como yo decía antes, casi propios efectores de nuestra propaganda, ¿no? Que sería lo bonito.
Yo lo que sigo sin entender, doctor, es si las grasas saturadas son tan malas, ¿esto por qué no se prohíbe o por qué no se toman otro tipo de medidas?
Claro, no, es curioso, esa es una pregunta que siempre nos hacemos, pero hay que utilizar la palabra que también usamos mucho nosotros, que es la moderación, es decir, el cuerpo humano, bueno, pues está hecho a lo largo de los miles de años de la existencia con alimentación variada, dependiendo también, obviamente, del lugar donde te correspondía nacer, porque claro. Si nacen, por ejemplo, pues ya sabes que los esquimales solamente tomaban pescado, ¿no?
Sí.
Pescado o aceite de pescado. Bueno, pues de ahí se sacó conclusiones que una alimentación tan predominante de eso algo tenía que tener de bueno, como por ejemplo pues los omega 3, que son unos ácidos grasos que son ácidos grasos que son, porque la grasa es necesaria, pues son proteínas, hidratos de carbono y grasas.
Sí.
Pero la proporción, el problema es la proporción. Y los países anglosajones, derivados de la zona donde estaban, que es la zona del frío, tenían que tener gran cantidad de energía pues para poder moverse, para hacer, digamos, actividad física. Y en esos países anglosajones lo que se ha hecho desde siglos es una enorme cantidad de grasas saturadas, sobre todo de origen animal, decimos nosotros.
Sí.
Claro, no se puede prohibir el que uno tome vaca o un filete o que tome hasta alguna vez mantequilla, ¿comprendes? Pero lo que no puede ser es que la proporción de eso sea, por ejemplo, más del 50%, como era antes en ellos. Y afortunadamente han demostrado que lo bonito, los países del norte de Europa, Suecia, Finlandia, como sabes que son tan ordenados, pues han empezado a aprender y han disminuido en los últimos 15 años, han disminuido la mortalidad por la enfermedad cardiovascular, pero una enormidad, de tal manera que antes que eran los protagonistas de enfermedad en Europa, ahora ya están aproximadamente, no llegan a nosotros, que estamos en el 30% como país mediterráneo, pero afortunadamente se están acercando a nosotros. Yo recuerdo que hay países, como por ejemplo Bulgaria, que han hecho lo contrario, Rumanía, Bulgaria, los países en general del este, ¿no? Que al cambiar un patrón de alimentación, como tuvieron una época en la cual pues tenían siempre, en cierta manera, escasez de determinado tipo de alimentos, al cambiar de régimen político en los últimos 15 años han cambiado la alimentación y hacen una alimentación desastrosa. Y tienen una mortalidad, para que os hagáis una idea, nada menos que del 65% por cardiovascular. O sea, que de dos que se mueren, bueno, de 10 que se mueren, 6.5, se puede decir que es de esta enfermedad. Imaginaros qué problema tan tremendo. Claro, ahí es donde se está insistiendo en que lo reduzcan, pero también hay que tener otra cosa en cuenta, que es la cuestión socioeconómica. Las grandes compañías, la industria, pues utiliza sobre todo este tipo de grasa saturada, que son más baratas. Luego, además, el alimento, por cierto, se mantiene más tiempo, son grasas que no se enrancian tanto como las grasas trans, y claro, también es muy difícil modificar en millones de habitantes eso en un día, eso es a lo largo del tiempo, pero afortunadamente lo estamos consiguiendo. En el Consejo Europeo ahora se están ya promoviendo, aunque van a veces a ralentí, pero se va promoviendo el que se haga, igual como habéis visto, que se ha hecho el etiquetado de alimentos, que es una cosa muy buena, sí, porque otra cosa importante es que la persona tiene que saber qué es lo que come, sobre todo en estos productos que decimos manufacturados. Y yo creo que tiene la obligación de mirar y ver y comparar, porque hay productos pues que, por ejemplo, tienen más sal. Oye, pues me compro uno que tenga un poquito menos de sal, que sabéis que la sal también es necesaria, no abusar de ella por lo de la hipertensión. Es decir, que ya cada uno de nosotros, desde niños, tenemos que tener el cuidado y la prevención o alimentación de la salud, pero siempre también teniendo en cuenta la moderación. No se trata de volvernos unos, por obligación, todos vegetarianos, sino se trata de hacer un cierto equilibrio.
Bueno, menos producto preparado, más cocinar en casa, por ejemplo, ese timbal de arroz de Fernando Torres, por ejemplo, ese chupito de lentejas del jugador del Barça Rakitic, la ensalada de alubias blancas y verduras de Arbeloa, o como comentaba Eli, ese pescadito, ese abadejo al limón de Cristiano Ronaldo.
Doctor, ¿no han elegido los platos que nosotros además ya por los hemos, digamos, repetido, y la verdad es que han elegido fantásticamente? Es curioso, porque en eso sí, no creas que en eso no les hemos dado instrucciones.
Ah, vale.
Hemos dicho, ¿cuáles son los platos que con...? Oye, y la verdad es que han elegido unos platos desde ese punto de vista muy gustosos, que también es lo importante que decimos nosotros. No se trata de hacer platos que no apetezca nada, no tiene que tener un sabor, pero al mismo tiempo pues que la composición de esos platos pues sea beneficiosa para la salud.
Pues los jugadores ya han cocinado en esta iniciativa Eat for Goals. Ya le toca al doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, ponerse ese delantal de chef improvisado y compartir con los oyentes de Hoy en Madrid una receta, doctor.
Oye, y también vosotros hacer la promesa de que en vuestra casa, en esta semana, ahora que estamos de vacaciones, algún día poneros también por delante eso y decir, bueno, voy a hacer esta receta a ver qué tal me sale.
Hombre, con el recetario de esta app podemos hacer uno al día.
Claro.
O sea,
exacto,
que...
Exacto.
¿Qué receta le gustaría preparar, doctor?
Hombre, yo creo, a mí me gusta mucho lo del bacalao, eso. Yo creo que la del bacalao está estupenda también, ¿sabes? O sea que hay variadas, ¿no? La verdad es que de lo que se trata es hacer una mezcla sobre todo de proteínas. Hombre, ahora en verano, por ejemplo, esta ensalada pues de tipo amplio, en la cual pues se puede poner un pescado, pues tipo, por ejemplo, el bonito, que ahora está estupendo, el bonito en conserva, con tomate, con escarola, es decir, con aceitunas, hacer un poco como una mezcla de proteína, que es lo que tiene el pescado, más las vitaminas que tiene el resto de los componentes, ¿no? Pues realmente apetece mucho, pero vamos, añadir algo de pescado, a mí siempre me gusta mucho añadir algo de pescado. Y en este caso, pues para seguir a Ronaldo, no estaría mal lo del bacardito este, que tiene un sabor estupendo.
Muy bien, bueno, pues lo que tenemos que hacer es descargarnos esa aplicación. Sergio, deletrea.
Eat, de comer, así, ¿no?
Eat.
Eat,
Sí, exacto. Es deletreado Eat, acaba en T, acordado, for. No hemos querido traducir, ¿sabéis? Pero no es que no nos hayan dejado, nos han aconsejado para que sea más impactante el dejar el nombre en inglés, ¿no? A que alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no se traduce también? Como ya sabéis que es como una especie de marca, ¿no? Y o sea, ese acabado en T, for, F-O-R, goal, que es como gol, aunque en inglés es goals, tiene varios significados, pero es como gol, comer por goles, ¿no?
Sí,
goals.
Muy
y
bien.
Y eso se hace, es una aplicación, es gratis, obviamente, y se baja en el iPhone o en cualquier device de estos que se tenga, estupendamente.
Bueno, pues ahora mismo vamos a bajar ese abadejo con limón de Cristiano Ronaldo. Ajá. Y lo vamos a subir a nuestra
ponemos
página.
Ponemos el abadejo
de...
y la ensalada.
Exactamente. Lo subimos a nuestra página de Facebook para que todo el mundo lo pueda tener a mano. Y bueno, que sepan que existe esta aplicación donde tenemos todas las recetas que a los niños les van a encantar, aunque solo sea por el hecho de que se la recomienda Torres o se la recomienda cualquier otro futbolista. Así que, doctor Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros también por ser propagandistas, ¿eh?
Vale, un abrazo, hasta luego.
Ahora solo falta que los chavales, en lugar de cambiar cromos, intercambien recetas.
También, bueno, a todo llegaremos, compañero.
Yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind ahead.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a hacer, ustedes y yo juntos, un recorrido muy interesante por el aeropuerto. Porque fíjense, desde el pasado día 20 y hasta el próximo viernes, día 24, se está celebrando la quinta jornada de puertas abiertas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿Qué vamos a poder ver en esas jornadas y en esas visitas? ¿Y en qué horario? ¿Y cómo podemos organizarnos para poder asistir? Bueno, todo esto es lo que le vamos a preguntar a Amado Cea, que es director adjunto de nuestro aeropuerto, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Señor Cea, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias.
Bueno, quinta jornada de puertas abiertas en el aeropuerto y claro, decía yo antes, señor Cea, pero si un aeropuerto ya está abierto, quiere decir, la gente ya puede ir al aeropuerto aunque no vaya a coger un vuelo, puede ir a pasearse por las instalaciones. Lo que ocurre es que estas visitas van un poquito más allá, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, van un poquito más allá. El objetivo de estas visitas es hacer llegar a la persona de la calle cómo funciona por dentro un aeropuerto, cuáles son los procesos que tenemos dentro y las instalaciones, algo que como pasajero pues normalmente no vemos. Y de esta manera pues se pueden hacer una idea de cómo funciona un aeropuerto por dentro.
¿Qué dependencias son esas que no solemos ver habitualmente y que se muestran en estas jornadas?
Bueno, pues tenemos varias zonas. Especialmente es el sistema automático de tratamiento de equipajes que tenemos en el aeropuerto, en el cual se visita y se explica pues todo el tratamiento del equipaje desde que lo dejamos en el mostrador de facturación hasta que llega el avión, todo un proceso bastante largo. También vemos las diferentes partes del aeropuerto, tanto la facturación, el embarque, la zona comercial. Vamos pasando por todas ellas como si fuera un pasajero y lo que sí hacemos, tenemos varios itinerarios porque nos amoldamos un poco al perfil de cada visitante. Tenemos unas visitas más orientadas a familias con niños. Ahora en verano pues recibimos multitud de solicitudes para niños y también tenemos unos itinerarios más técnicos pues para ya estudiantes de ingeniería, profesionales del sector, que estas sí están ya más enfocadas a instalaciones propias de un aeropuerto un poquito más técnicas, ¿no?
¿Qué es lo que más le llama la atención a los niños?
Pues, bueno, lo que más le llama la atención a los niños, sobre todo, es el avión. Tenemos un avión en los jardines de T2 que pueden visitar, pueden entrar dentro. Tenemos una exposición de medio ambiente permanente y, bueno, pues es lo que inicialmente le llama muchísimo la atención. Está decorado y, bueno, pues ahí es donde hacen más preguntas, sobre todo el tema de los aviones. Y luego también, pues el tema de los equipajes le llama mucho la atención, de ver una instalación tan compleja, ¿no? Que no se ve a simple vista, no se hace uno la idea de la complejidad que tienen estas instalaciones.
Esto siempre nos lo hemos preguntado. Cuando vemos que nuestra maleta desaparece por ese túnel y se marcha, dices, ¿cómo es posible que yo luego, que voy a hacer a lo mejor 3 escalas y que voy a cambiar de aviones, incluso de compañía, cómo es posible que al final la maleta efectivamente llegue al mismo tiempo que yo?
Bueno, lo primero que se hace con esa maleta, todo el mundo que ha volado lo ha podido ver, es se le pone una etiqueta, ¿no? Esa etiqueta tiene un código, y es un código único.
Uy, parece que hemos tenido un problema. Ahora, hemos recuperado. ¿Ahora? Sí, perfectamente, sí.
Bien. Estaba comentando que cuando un pasajero deja su maleta en un mostrador de facturación, antes de que desaparezca de nuestra vista, le ponemos una etiqueta. En esa etiqueta va un código, tanto un por número como un código de barras, en el cual va toda la información de esa maleta. Va información de quién es el dueño, de la reserva del avión, del destino final, de las diferentes escalas que va a hacer. Cuando esa maleta entra en el sistema, hay una serie de lectores, digamos, de ese código, en el cual ya tienen identificada perfectamente esa maleta y ya saben dónde la tienen que reenviar, a qué hipódromo de formación de equipajes tienen que reenviarla para que posteriormente el agente Hanlin la lleve al avión correspondiente. Todo esto previamente ha tenido que ser inspeccionada, porque, bueno, pues cumpliendo la normativa de seguridad, ningún equipaje, ninguna maleta entra en un avión si previamente no ha sido inspeccionada por seguridad. Esto es un poco la
mecánica, ¿no? Y el proceso. ¿De qué manera alguien que nos esté escuchando y que diga, hombre, qué interesante, pues yo quiero apuntarme a estas jornadas, ¿cómo lo puede hacer?
Pues accediendo a la página pública de AENA, es www.aena.es, en la hoja específica del aeropuerto de Madrid-Barajas, ahí tenemos un aviso para estas jornadas. Ahí rellenará una inscripción y nosotros ya nos pondremos en contacto, pues, para indicarle cuáles son los horarios y qué visita se adaptaría mejor a sus necesidades. Yo lo que sí hago es que invito a todo el mundo que esté interesado a que lo haga lo antes posible, porque, bueno, pues hay una capacidad limitada y la verdad es que son unas jornadas que tienen mucha aceptación.
Por cierto, ¿son gratuitas?
Sí.
Bueno, es importante que la gente también lo sepa. Amado Cea, director adjunto del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Por cierto, ¿qué tal está yendo la temporada de verano? ¿Bien? ¿Sin novedad?
Pues sí, está yendo muy bien. Estamos bastante contentos y somos muy muy optimistas con esta, con esta temporada de verano.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada. Gracias a vosotros y nada, les esperamos aquí en el aeropuerto.
Bueno, pues allí nos encontraremos. Hasta luego.
Hasta luego.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa, y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo, y no hay más.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Quedan, iba decir 20, pero me va a fallar. 21 minutos. Es que muchas veces que digo la hora y ¡pum! Me cambia en ese momento. 21 minutos exactamente para que sea la una en punto de la tarde. Hora en que bajaremos el telón de Hoy en Madrid por lo que se refiere a este 22 de julio, pero hasta entonces nos vamos a ir al teatro, Clara.
Eso es, nos vamos a ir hasta el off del Teatro Lara en la corredera baja de San Pablo. Siempre me tengo dudas si es la baja o la alta. Es la baja.
La baja.
Me lo chiva Miguel Ángel Cárcano, uh-huh. ahora le saludamos, porque allí en el off del Lara, es decir, en ese atrio, en ese lugar lleno de columnas maravilloso, no sé si tanto para las escenografías, pero un sitio precioso, antes de llegar a la sala principal, allí se están haciendo muchas cosas y muy uh-huh. interesantes, como en todo el circuito off de Madrid, y una de ellas es Mientras Tanto, una obra que nos presenta a tres mujeres, uh-huh. tres mujeres que son amigas, y es que la amistad femenina yo creo que merece, capítulo aparte, tanto en todos los géneros, en la novela, en el cine, uh-huh. También en el teatro, porque uh-huh. es especial.
Claro, pero yo me pregunto, tenemos a uno de los coautores de la obra, que es Miguel Ángel, que era el que nos chivaba lo de la corredera baja o corredera alta. Está también con nosotros Marta Narro, que es una de las actrices de la obra. Pero, Miguel Ángel, a ver, ¿qué hacéis hombres escribiendo sobre las amistades femeninas?
Bueno, buenos días, ante todo.
Buenos días.
Como bien comentaba Clara, es un texto, en este caso, coescrito con Marínez González. Somos pareja hace muchos años.
Ya.
Encontrar una dinámica a la hora de poder sentarnos a escribir juntos costó mucho tiempo. Y una vez que lo hemos encontrado, la fórmula mágica para poder coescribir, que siempre es complicado y más cuando lo haces con tu pareja,
ya.
Intentamos aprovecharnos el buen sentido el uno del otro, ¿no? Entonces, escribir sobre personajes femeninos normalmente es circunstancial, no es que nos sentamos a pensar, vamos a escribir personajes femeninos. Mm. Siempre pensamos primero, el disparador a la hora de sentarse a escribir siempre es una historia, una anécdota, ¿no? Y de ahí surgen los personajes y después esos personajes de alguna forma realimentan la historia, ¿no? Pero no necesariamente pensamos en personajes femeninos. Nuestra obra anterior, que tuvimos también en el Off de Lara, fue Entre Actos. Y Entre Actos es la historia de amor de dos chicas, ¿no? Nunca la catalogábamos como una historia de lesbiana, sino una historia de amor de dos chicas, ¿no? Y en ese caso sí era importante el hecho de que fueran mujeres, porque uh-huh. queríamos contar una historia femenina con esta circunstancia especial de que fue una historia de amor. En este otro caso no, porque la génesis de este proyecto fue a través de una amiga en común, Marta Romero, uh-huh, una de las actrices de la obra, nos convocó a todos, por decirlo de alguna forma, para hacer un proyecto juntos. Y como eran tres actrices, dijimos, bueno, a ver qué escribimos para tres actrices. Porque al principio ellas me propusieron varios textos, que no terminaban de convencernos. Entonces hubo un momento en que me reuní con mi querida esposa y le dije, quizás era el momento de sentarnos a escribir un texto, que no era la idea, al principio no era esa Ajá. idea. Y surgió esto de escribir una historia de mujeres. Uh-huh. Y pensábamos que la mejor, o la quizás la más interesante propuesta de todas, porque tuvimos varias, era contar la historia de una relación de amistad de tres mujeres, ¿no?
Uh-huh. Así que la obra está escrita a medida.
Totalmente.
Para vosotras. Bueno, uh-huh. es que esto, hay veces que la mayoría de las ocasiones no es así. Hay un texto, lógicamente, y luego pues se hace el casting, ¿no? Uh-huh. Este otro método para el actor es especial, ¿no?
Sí, es muy especial porque nace de eso, de reuniones, encuentros en los que poníamos sobre la mesa los temas que nos interesaban, ¿no? De lo que queríamos hablar, que pensábamos que ya no solo como actor o actriz, sino también lo que le podía interesar uh-huh. al público o temas de eso, cercanos para el público. Y yo creo que justo con Mientras Tanto, pues el público se puede sentir bastante identificado con las historietas que les ocurren a las tres protagonistas. Uh-huh. Entonces, el hecho de que sea una obra escrita un poquito a medida es un lujazo.
El peligro es que de repente a Marta la llamen de Hollywood y se tenga que ir a hacer
Somos
una
un
película.
Peligro, ¿eh?
Y entonces, pues vosotros tengáis que encontrar a otra actriz que encaje en su
Hace
en su
poco
perfil.
Me pasó, preparando otra obra para Surge Madrid, el Festival de Cine, de Teatro Alternativo de Madrid, que a puntito de estrenar, una de las actrices se tuvo que ir para rodar una película. No Hollywood, pero sí al extranjero. Y en ese caso no estaba escrito para esa actriz, pero de alguna forma ya habíamos ensayado y tal, y tú como director también te haces esa idea, ¿no? De esta actriz es el personaje, ¿no? Eso es un punto, una instancia de los ensayos que a mí me gusta mucho y trato de disfrutar. A veces es complicado disfrutar de las cosas, pero a veces se puede, que es cuando ves que esa actriz o ese actor es el personaje, ¿no? Y me pasó esto hace poco tiempo. En este caso, bueno, ojalá que no ocurra que... Ya digamos,
no, que sí, que ocurra.
Por supuesto que mi deseo es que triunfes en Hollywood.
Bueno, puede ocurrir a partir del 13 de agosto, que es cuando acabáis en el Off del Lara y así todos contentos.
El 14 tú triunfas en Hollywood, ya directamente. Oye, Miguel Ángel, decías, es complicado esto de escribir una obra a medias, aunque sea con tu pareja o a pesar, a lo mejor porque es tu pareja. Pero ¿en qué momento de la obra habéis tenido más discusión? Porque claro, yo me imagino que tu chica diría, oye, que de esto sé yo más que tú. Y tú, por otro lado, dirías, oye, que es que visto desde fuera es otra cosa diferente que lo que una siente, ¿no?
Sí, a ver, que hay un componente femenino en el equipo de escritura.
Importante.
Es súper importante, sí, es muy importante. Luego sí es verdad que tampoco... queremos caer en el cliché de personajes muy femeninos, ¿no? Esto de muy femeninos, entrecomillado, sí. ¿No? Entonces, también que haya un componente masculino, ¿no? Hace que los personajes no sean tan, justamente, tan
estereotipados. Y que las mujeres cada vez somos menos femeninas. Lo femenino y lo masculino es...
sí, el límite
se
está desdibujando.
Se está, sí.
Totalmente, sí. Y luego también hay una presencia de personajes masculinos en off, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, no son personajes que están aislados, sino que tienen unas vidas. Lo que cuenta la obra son 5 momentos muy puntuales donde se relacionan estos personajes, que hablan de muchas cosas, porque básicamente es una obra muy verbalizada, se habla mucho. Como hago yo habitualmente. y entonces, claro, hablan de todo, entre otras cosas hablan de hombres, ¿no? De los hombres.
Y hay quien, te quiero decir, sois 3 mujeres, una es Emilia, otra es Ana, que eres tú, Marta, y luego está Carlota. Y ahí, ¿cómo podrías definirnos, porque supongo que serán 3 perfiles de mujeres diferentes?
Bastante, sí.
¿Y cómo es cada una?
Pues, a ver, Carlota es... la seguridad personificada, te puedo decir, una persona muy controladora, que le gusta, pues eso, tener todo muy, muy planificado y que si sale de ahí se pone bastante nerviosa. Es un poco la madre de todas también, tengo que decir. Luego Emilia es, pues todo lo contrario, es caótica, es un poco hippie, por así decirle, y bueno, pues eso, impulsiva, hace lo que quiere siempre.
Y luego estás tú.
Y luego estoy yo.
¿Qué eres?
Que soy Ana. Y Ana es pues una soñadora que peca de prudencia, creo yo, en la vida y que le gustaría cambiar muchas cosas, pero el miedo le bloquea y no... Prefiere quedarse en su zona de confort que salir de ella porque no sabe lo que se puede encontrar. Eso en un principio, pero si venís a ver la obra...
Luego van cambiando las cosas, claro, ¿no? Porque nadie es rígido, exacto, claro. Uno va cambiando a medida que se va relacionando con la gente.
Eso es.
Y me imagino que irá por ahí la cosa, ¿no?
Y pasa el tiempo, además, y pasan cosas.
Exacto.
En las vidas de todos, pues hay sorpresas, hay cambios, hay decisiones, hay un poco de todo, ¿no?
Además, yo creo que lo bonito de esto, ¿no? De lo de los momentos de espera... es que es donde suceden todas las cosas. Es decir, en estos 5 momentos que decía Miguel Ángel, pues hay conversaciones, hay revelaciones de cosas, secretos, puntos de encuentro. Hay mucha comunicación, en realidad, que es un poco lo paradójico, ¿no? A veces te crees que estás ahí esperando y o te coges al WhatsApp ahora o a las redes sociales y tal. Y es un momento como muy de tú a tú entre los personajes y creo que es lo rico que tiene esta obra.
Miguel Ángel, ¿cómo os habéis distribuido a la hora de escribir? ¿Habéis mantenido un orden? Es decir, si hay 5, digamos, situaciones, has dicho dos para ti y tres para mí, o no, o vamos a poner las situaciones en común, pero yo me voy a centrar más en tal personaje y tú te centras más en otro.
Esto surgió un poco a partir de que, bueno, nos reuníamos para uh-huh. hablar de posibilidades de espacios donde desarrollar la acción cuando todavía no teníamos texto. Uh-huh. Entonces, ¿y por qué no ocurre la acción en tal lugar? O mejor hagamos una obra donde ocurra, y siempre hablamos de un espacio, uh-huh. de un único uh-huh. espacio. Esto es teatro off, teatro barato,
sí.
Low cost, entonces uh-huh. no puedes hacer grandes despliegues. Y un día en casa, comentándole a Inés un poco estas reuniones y tal, dijimos, ¿por qué no hacemos una obra donde ocurra en tal sitio, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿y qué elemento hay en común? ¿O podría haber en común estos espacios? Dijimos, la espera, ¿no? Y uh-huh. queríamos un poco reivindicar también esto, ¿no? Que esperar no es perder el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es vivirlo, dice sí. ¿no? la frase un poco...
Una frase que está muy bien tener en mente cada día de nuestra vida.
Sobre todo estos tiempos que corren, ¿no? Uh-huh. Donde de alguna forma nos...
Nos pasamos la vida esperando, haciendo sí, colas, sí, perdiendo el tiempo yendo de un lado para otro, sí. perdiendo el tiempo. Fíjate, lo tenemos como interiorizado sí, y realmente...
Puede ser así, como no. También depende de uno.
Luego está la otra filosofía, ¿no? Uh-huh. Que es uno no disfruta de la llegada, sino disfrutado del camino, que en este caso es la espera, o es el viaje, o es la cola, o es uh-huh. esos tiempos muertos que nos van llevando de un lado a otro de la vida, pero que efectivamente, a lo mejor, en uno de esos tiempos muertos pasa algo que aparentemente no parece que ha pasado nada, pero luego te cambia la vida, ¿no?
Un poco la tesis de la obra o de la dramaturgia uh-huh. Pasa por ahí. Uh-huh. Son dos elementos, uno es la espera y otro es la amistad, ¿no? Que a pesar de todo lo que puedan vivir estos personajes, siempre, sobre todo, va a ganar la amistad, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué hace la gente cuando ve la obra? Quiero decir, ¿se ríe? ¿Está expectante? ¿Hay mucho silencio? ¿Hay mucho aplauso? ¿Cuál es la reacción del público?
Eso debería decirlo,
Marta,
él, porque actuando
tú no te enteras.
Yo estoy
no ves nada.
No, yo a base de hacer tantas entrevistas, actores y actrices y autores y demás, hay dos grupos clarísimos. El del actor, que lo ve todo. Hay algunos actores que dicen, no, yo me doy absolutamente cuenta de todo,
¿sí?
Y estoy viendo por el rabillo del ojo que el de la tercera fila se está aburriendo. Y luego están los otros al que perteneces tú.
No, yo siento...
Marta, que dice, yo es que, nada, desaparezco, no existe el público.
Perdón que te interrumpa, doy fe de que Marta Narro está muy alerta. Aquí dice que no, pero yo creo que de las tres es la que más está.
Que
dice,
uy, la señora de la cuarta fila.
Sí.
Madre mía.
Sí que siento ese feedback y estoy como, lo que dice él, alerta de qué ocurre, por dónde hay que ir, porque estás, pues eso, aquí y ahora en el escenario, no hay otra, ¿no? Pero sí que es verdad que no soy muy consciente pues de la reacción que pueda tener el público. Estoy más, pues eso, con las compañeras, con si hay algo nuevo que tenemos que salir por improvisar o cualquier cosa.
¿Pero cuál es la reacción que se busca?
Nosotros cuando escribimos habitualmente, también escribimos separados, Inés por un lado, yo por el otro, no siempre lo hacemos juntos, pero...
Sí. Oye, Inés, ¿qué es? Inés González.
María Inés González, sí. Hablo de ella como si fuera...
Que no la hemos mencionado, hemos dicho que es tu pareja, la otra autora, pero no la hemos puesto a la
esto
pobre.
Da, esto
no
da para una obra de teatro, ¿eh? Dos autores que son pareja y que unas veces están juntos, otras veces cada uno va a su...
Para una sitcom, ¿cómo
Fíjate,
lo vemos? Para,
sí, ¿no? Sí, eso podía...
De hecho hay una sitcom inglesa que va de esto mismo.
Ah, sí.
Que es una pareja de escritores que trabajan escribiendo una sitcom, además.
Que habréis visto en casa.
Sí. Es una de nuestras series preferidas, nos sentamos a verla siempre.
Bueno, hablábamos de la reacción que buscabais en el público.
De todo tipo, porque nosotros habitualmente escribimos un género que yo lo relaciono mucho con Argentina. Es un género evidentemente internacional, que es la comedia dramática, ¿no? Yo por lo menos no voy a hablar por María Inés González, voy a hablar por mí. A mí me cuesta escribir mucho comedia al uso, comedia pura y dura. A mí me gusta escribir algo más de tono realista, donde el drama es un poco el hilo conductor, el género, y donde en ese género hay tintes de comedia, ¿no? Entonces al final siempre va quedando un poco ese género, ¿no? Con las chicas habíamos hablado en su momento de crear... porque además de ser una obra, termina también siendo un producto, y lo digo en un buen sentido,
sí,
¿no?
Sí.
Dices, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos transmitir?
Claro.
¿Y qué tipo de reacciones queremos encontrar en el público? Y entonces hablábamos de hacer una comedia dramática, pero que tuviese más de comedia que de drama. ¿Esto qué significa? Que las reacciones del público son...
Más de comedia.
Se ríen mucho, sí. Cada escena tiene un elemento dramático fuerte, un hilo conductor dramático, pero luego está plagado de momentos de comedia. Entonces, el público se ríe mucho, las funciones que hemos hecho hasta ahora han sido muy buenas, las tres, y la reacción del público ha sido muy buena, y sobre todo, destaco las risas. Pero también hay mucho silencio, porque, como bien decía Marta, hay muchos momentos que están escritos, además, con una intención muy clara, donde el público se ve muy, muy identificado. Reflejado. Sea hombre o sea mujer, no es una cuestión de géneros.
Uh-huh. Es que esa era la pregunta, claro, dices, una historia que va de amistad entre mujeres, tres mujeres en el escenario, claro, esto habrá hombres que digan, voy a ir yo a ver esta obra, Dios mío, que esto va a ser una cosa de chicas y me voy a aburrir como un mono. No.
De hecho, tuvimos una crítica, ¿verdad?, que decía que le ayudó a entender el mundo de las mujeres y las situaciones que vivimos las mujeres y uh-huh. las amigas, como que le acercó, ¿no?, a ese mundo, y yo creo que eso es muy interesante para el hombre.
Rocío Vidal, la tercera actriz que hace, sí. Que además es la productora de la obra, nos comentaba, en más de una ocasión lo hizo, que tenía cierto temor de que de pronto, sin darnos cuenta, estuviéramos vendiendo una obra femenina.
Claro,
¿no?
Sí. Solo
no
para
feminista,
mujeres.
Sino femenina. Y no queríamos caer en eso, ¿no? Ya veníamos uh-huh. de hacer una obra con Inés sobre las mujeres, que también era muy universal y tal, no queríamos caer en eso. Y creo que, salvo esa crítica, que además fue muy positiva, creo que el público masculino como femenino se ríen.
Sí, sí.
Por uh-huh.
¿Y qué ventajas tiene el hacer teatro para un off, para un espacio off de un teatro como el Lara? Has dicho el precio, lógicamente. Uh-huh. ¿Da más libertad o puedes es un lugar en el que tienes un espacio para la creatividad mayor o no?
Yo vengo del mundo del cine y de la publicidad. Uh-huh. Trabajé muchos años en cine, publicidad, trabajo en tele. Y entonces, lo que un día descubrí con el teatro hace muchos años es algo que no me daba ningún otro medio, que era la inmediatez. A mí uh-huh. lo que me gusta es contar historias, básicamente, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos a esto queremos contar historias, seas actor, actriz, sí, director, sí, sí. dramaturgo, uh-huh. da igual. El teatro off, que es el hasta ahora el único que pude hacer, porque uh-huh. no he tenido nunca posibilidad de hacer un teatro de mayor presupuesto, a pesar de lo limitado, que muchas veces comparado con el cine, es el teatro, uh-huh. el teatro está muy acotado por espacio, tiempo y demás, sí. Termina no siendo un hándicap, sino una posibilidad para crear. Entonces lo que me da el off es eso, que no tienes límites, uh-huh. no hay ningún tipo de límite. Puedes crear un espacio con mucha imaginación, pero de eso se trata el teatro, el espacio que tú quieras. Entonces, uh-huh. el teatro off me da eso, mucha libertad a la hora uh-huh. de crear.
¿Y para una actriz?
Pues para una actriz, en el caso concreto de la sala off del Lara, uh-huh. A mí me apasiona esa sala porque creo que es muy acogedora. Uh-huh. Entonces, lo que hablábamos antes del público, que uh-huh. parecía que no estaba muy ahí, pero sí, te sientes muy arropada por el público y como muy de la mano. No sé, en el circuito off yo creo que pasa tanto en uh-huh. la sala off del Lara como en cualquier sí. sala de Madrid del circuito off. O sea que...
Lo que dice Marta es muy importante, la cercanía, ¿no? Mm. O sea, se habla últimamente, se está hablando, bueno, el teatro lo sabes muy bien, está mm. como, ¿no? Yo vivo en Madrid hace 15 años y lo que estoy viendo ahora es, no lo he vivido jamás, ¿no?
Sí, es impresionante, la escena teatral de sí, Madrid es una...
Pero ya no solamente obras, sino espacios, se están abriendo mm-hmm. espacios todo el tiempo, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Y entonces, una cosa que quería destacar es eso, la posibilidad que te da el off de la cercanía, ¿no? Se está hablando mucho de un teatro como muy cinematográfico sí. por la cercanía, ¿no? Sí. Donde tú, como espectador... Puede ser un primer plano, un plano medio, un plano americano.
Y ya no hay cuarta pared ni hay nada.
Totalmente, ya no existe, exactamente.
Uh-huh. Pero eso para un actor puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Quiero decir que también...
En teoría debería ser muy bueno.
Empiezas a notar el aliento en la nuca del público.
Sí, pero eso te pone ahí en una tesitura que...
Hay que maquillarse ¿sí? menos, me imagino, ¿no?
más. Porque te ven.
Perdona, que se te ven los poros allí a primera vista mientras que claro. encima de un escenario, ¿no?
Pero esto que comentaba Miguel Ángel respecto al cine, yo creo que en el off se potencia porque el público está muy predispuesto a imaginar. Mm. No hace falta recrear por ordenador 500.000 romanos porque tú, si le estás diciendo al público que ahí hay 500.000 romanos, él ya
se lo
está
cree.
Predispuesto uh-huh. a creérselo. Exacto. porque en el off... el off va más allá, ¿no? Claro. Es un paso más allá en escenografía, en imaginación, en recreación, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Sí, por parte del público yo creo que ya viene con ese concepto que tú has dicho de imaginación, con esa predisposición de la imaginación. Y para eso está el teatro, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del off, pues es así, tiene que ser así.
Se potencia. Totalmente.
Bueno, hablamos de una obra en la que hay mucha interacción entre los personajes, mucho texto. Bien. Esto habrá sido duro, quiere decir.
Que Miguel Ángel habla mucho. Como
que el autor diga que hay mucho texto, esto quiere decir que debe haber texto a manta.
Y es aprendérselo, argentino.
Claro, encima. O sea, que aprendérselo habrá sido, en fin,
sí,
durito,
un proceso,
¿no?
Un proceso, un proceso.
Suyo. Bueno, hay que ir a ver esta obra
hay
de teatro.
Hay que ir a verla. Bueno,
hay que ir al off del Teatro Lara.
Efectivamente, dos funciones en julio, los próximos jueves a las 8:15 y en agosto también los jueves, pero cambia el horario a las 10:15 uh-huh. en el teatro, en el off de Lara, en la corredera.
Baja.
¿Ves? Se me olvida.
Hay que ir antes del 13 de agosto, que el 14 se marcha Marta a Hollywood. ¿Eh? Directamente. Así que, en fin, chicos, muchísimas gracias. Que tengáis mucha suerte gracias. Y allí nos vemos en el off de Lara con Mientras Tanto. Clara, que nos vamos.
Ya es jueves casi.
Bueno, pues nada, hacemos un poquito de rato, echamos un poquito de horas y mañana volvemos de nuevo a las 8:00 de la mañana. Aquí estaremos todo el equipo de Hoy en Madrid. Vamos a ver, ahora vas a poder ver si ha refrescado o no ha refrescado.
Lo voy a comprobar en mis carnes.
Vas a poder incluso saltar en los charcos. Y yo por primera vez no voy a tener que abrir las puertas ni el capó del coche para que se ventile.
Y no se han evaporado los charcos.
Ah, creía que el coche, no, y las puertas, bueno, que también
coche,
puede
no,
ser.
Se fundirá, más bien.
En fin, que nos vamos. Llegan las noticias a Onda Madrid. Hasta mañana.